Julián Salcedo es presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Don Julián, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Bueno, seguramente hemos pasado épocas peores que esta. Yo no digo que no. Si echamos un vistazo hacia atrás y luego además hacia atrás con la vista larga. Pero esta estamos de acuerdo que es particularmente delicada y puede tender a empeorar.
Pues la verdad es que sí, yo creo que desde la crisis financiera de 2008 y los años posteriores hasta que nos conseguimos recuperar, no hemos pasado una época, unos momentos tan difíciles como los que estamos atravesando ahora, con la única excepción del paréntesis que supuso el año 2020 como consecuencia de la COVID, ¿no? Pero yo creo que en este momento, aunque sea una frase muy manejada, estamos muy cerca de la crisis perfecta o de la tormenta perfecta, ¿no? Porque, claro, se está juntando no solamente que la inflación está muy alta, no terminamos de controlarla, ni nosotros ni otros países, tampoco en la Unión Europea, se está juntando también con unos tipos de interés muy altos, con una desaceleración económica evidente en España y en la Unión Europea, ¿no? Todas las previsiones apuntan no ya a una recesión en sentido técnico, pero se habla también de esta inflación, teniendo en cuenta que ese término que significa que la economía crece menos que lo hace la inflación. Por tanto, la inflación supera al crecimiento y eso es lo que se denomina esta inflación, que es uno de los escenarios más difíciles que los economistas conocemos y que la verdad no sabemos muy bien cómo combatir.
Hablemos primero de las hipotecas. Cae el número de hipotecas. Yo me imagino que eso tiene que ver con que suba el tipo de interés. Hábleme usted, por favor, de la hipoteca media, más o menos, que se suscribe en España. ¿Cuál es?
Bueno, está muy definida, los datos estadísticos dicen que el importe medio de la hipoteca que se suscribe en España está exactamente en 143.412 euros. Cuando luego se hace el análisis, como el que han dicho hace unos momentos, de cuánto sube para un consumidor, para alguien que tiene una hipoteca, dicen, bueno, pues sube unos 2.000 euros al año, unos 160 euros al mes, se hace sobre una hipoteca estandarizada de 150.000 euros, suscrita a 25 años, que prácticamente es coincidente con la media que tenemos nosotros, como he dicho, de 143.412 euros y a 24 años. Esta es la hipoteca media.
¿Y la mayoría de ellas son fijas o variables?
Bueno, pues ya se ha roto la tendencia a que se suscribían, claro, se ha roto la tendencia como consecuencia de la subida de los tipos de interés a mediados del año pasado, ¿verdad? Donde antes prácticamente el 80 o 90% de las hipotecas eran a tipo variable y ahora a tipo fijo. Fíjese que ahora las que se han suscrito son a tipo fijo el 57,8% y a tipo variable el 42,2%. Por tanto, se está invirtiendo. Esto no coincide exactamente con lo que oímos de que todas las hipotecas ya se están constituyendo a tipo fijo. Bueno, pues las estadísticas dicen que todavía no, pero efectivamente gana terreno la hipoteca a tipo fijo. Pero también quiero decirle que cuando ahora uno vaya a un banco, esto es la estadística, pero la realidad es que cuando ahora uno se acerca a un banco a pedir una hipoteca, no le ofrecerán ni la hipoteca fija a tipo fijo ni a tipo variable. Le ofrecerán una hipoteca a tipo mixto. Es decir, un periodo, a lo mejor 2 años, a tipo fijo, y el resto a tipo variable.
Hombre, si te coge que baja el tipo de interés, pues a lo mejor es muy interesante, pero como te coja esta época, que va subiendo y subiendo, ahora mismo el tipo de interés, ¿usted cree que puede llegar al 5%?
Bueno, vamos a ver. Por varias razones. El Euribor, el tipo de referencia del Banco Central Europeo, ya sabemos que subió ahora en la última subida del mes de septiembre hasta el 4,5%, y yo soy de los que no descartan que de aquí a final de año, ya sea en octubre, que no lo creo, pero a lo mejor en diciembre suba otros 25 puntos básicos, lo que le situaría en el 4,75. Claro, hay que tener en cuenta que cuando se concede una hipoteca, cuando se concede un préstamo por una entidad financiera, lo hace referenciada al Euribor y calcula el Euribor más lo que se llama un diferencial, es decir, un incremento. ¿Cuál sea ese diferencial? Imaginemos que un punto, ¿verdad? Pues el 4,5 que ya está hoy, más un punto, el 5,5. Es verdad que todavía los bancos no están aplicando en sus tipos, no han recogido todavía en sus tipos el tipo de referencia oficial del Banco Central de 4,5, porque el mes pasado, al cierre de agosto, el Euribor a 12 meses cerró en el 4,073, o sea, un poquito por debajo. Y se calcula que ahora en septiembre cerrará al 4,15, todavía un poquito por debajo. Pero, sin embargo, se prevé que la tendencia, este tipo hipotecario, siga subiendo por lo menos hasta el 4,5%, casi el 5%, en las nuevas hipotecas que se suscriban.
Claro. ¿Cómo se resiente el mercado inmobiliario con la caída de hipotecas?
Se resiente de forma muy significativa. Hay que tener en cuenta que el año pasado el mercado inmobiliario cerró, después de la crisis del 2008, en la cifra más récord, más elevada que conocíamos, repito, salvo 2006, ¿no? Cerró en casi 650.000 viviendas vendidas, ¿verdad? Este año se calcula, estimamos, que las ventas de viviendas caerán aproximadamente un 15%, hasta un total de 550.000, unas 100.000 menos que las que se vendieron el año pasado. Claro, si cae la venta de viviendas, también va a caer las hipotecas concedidas, ¿no? El año pasado se concedieron 463.000 hipotecas y este año serán también unas 100.000 menos, las 365.000. Y la razón no solamente es que suban los tipos, don Carlos. La otra razón que se añade a esto es que todas las entidades financieras, incluso el propio Banco Central Europeo, están haciendo una restricción crediticia, están reduciendo la concesión de préstamos del Banco Central a las entidades bancarias y, a su vez, las entidades bancarias hacia los particulares y empresas, ¿no? Entonces, ahora mismo es más difícil conseguir un crédito, además de ser más caro el tipo de interés, pero es más difícil porque las condiciones que se exigen son más restrictivas.
Ahora, fíjese, yo estoy haciendo cuentas, dándole vueltas a todo esto. Mire, los que estamos aquí, yo creo que si compramos una casa alguna vez, pues la compramos al mismo tiempo porque tenemos más o menos la misma edad. Y yo, la primera casa que se compró mi familia, por así decirlo, fue la que compré yo. Fue un humilde acudidero que costaba, de aquellas, en el año 85, 11 millones de pesetas. Bueno, yo pagaba el crédito, el préstamo, al 20%.
Así es.
Al 20%. Y cuando el Santander bajó aquella operación de botín al 11, que fue una revolución, bueno, era al 11%. O sea, ¿qué estaría? ¿Cómo lo hacíamos entonces?
Bueno, pues la explicación es muy fácil desde el punto de vista de un economista, porque además, como es a posteriori, ya somos capaces de dar una explicación, ¿verdad? La explicación es que, claro, es verdad que las hipotecas o los préstamos en aquellos años estaban al 20%, pero también es verdad que la inflación, si usted lo recuerda, estaba a tasas también disparadas del 18 y del 20%. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre la inflación y los tipos de interés. Cuando la inflación es muy elevada, aquellos que prestan dinero, que son los bancos, pues también tenían que remunerar, se acuerda usted también que nos remuneraban los depósitos, ¿verdad? Sí. Ahora no los remuneran, pero en aquel entonces igual nos pagaban hasta el 10%, nunca el 20%, que era el tipo que nos cobraban, pero sí a lo mejor hasta el 8% o el 10% nos daban de interés por tener el dinero o bien depositado a plazo o bien a plazo fijo, ¿verdad? En este momento esto no ocurre. Claro, hemos tenido un periodo larguísimo, un decenio, de tipos de interés cero, incluso eso que se conoce como tipos de interés reales negativos. ¿Qué es un tipo de interés real negativo? Pues que el que te cobra el banco, imaginemos el 1%, es inferior a la inflación que había en aquellos momentos, que también se acuerda de usted que era negativa. Por tanto, durante ese largo periodo en donde los tipos de interés reales eran negativos, los tipos eran muy bajos y la liquidez era abundante y votado, por tanto, a todos nos concedían préstamos con relativa facilidad, pues efectivamente era muy fácil endeudarse. No es que era muy fácil, era recomendable endeudarse y pedir un préstamo, porque al final, con el tipo de interés tan bajo, por poco que subiera el valor de la propiedad inmobiliaria, de la vivienda que habías adquirido, pues te compensaba. Esto no ocurre en este momento. También aprendimos ya con la crisis de 2008 que esto de que los inmuebles nunca bajan, esto ya es historia. Ya supimos y sufrimos en nuestras carnes, además, que los inmuebles, las viviendas, también podían bajar de precio y en algunos casos bajaron hasta un 40 y un 50%. Claro. No en todas las provincias, pero sí en algunas.
La cuestión del IPC. El IPC vemos que sube casi un punto el interanual, etcétera, etcétera. Si a esa subida unimos la de las hipotecas, hay economías que, hombre, no diré que se derrumban, pero desde luego se desestabilizan absolutamente. ¿Cree usted que la tendencia, por ejemplo, de los carburantes es a seguir aumentando y, por lo tanto, eso condiciona más subida de los precios en todos los ámbitos, lo cual va a poner a muchos con la soga al cuello?
Bueno, lo primero, efectivamente, ha subido prácticamente un punto, un 9,2 y más de septiembre respecto a agosto. Hay que decir que es el dato del IPC adelantado y hasta el día 13 de octubre no se confirmará el dato definitivo, pero vamos, las variaciones serán como mucho arriba o abajo de una décima. Bueno, las clases medias, que ya casi han o hemos dejado de ser medias y nos hemos empobrecido muchísimo como consecuencia del efecto combinado de la inflación, los tipos de interés, etcétera, ya no llegan a final de mes. Pero esto es muy fácil de apreciar. Hemos visto cómo en estos últimos meses el dinero depositado en los bancos, digamos, el que procede del ahorro, aquel que pudiera tener un pequeño ahorro o ahorrar a final de mes, se ha visto consumido y se están retirando cantidades. O sea, el saldo neto de los depósitos que hay, ya sea en cuenta corriente o en fondos de inversión, etcétera, ha disminuido a un ritmo de 5.500 millones en estos dos o tres últimos meses. ¿Qué significa esto? Que no llegamos a final de mes, que tenemos que ir al banco, si tenemos algún ahorro o si tenemos un pequeño fondo de inversión, tenemos que retirar el dinero que tenemos ahí acumulado para poder llegar a final de mes. Respecto a su pregunta, ¿vamos a seguir subiendo? Sí, la inflación, que como muy bien ha dicho, se ha situado en el 3,5, ojo, la inflación general, el IPC general, porque la subyacente está más cerca del 6, está en el 5,8%. Y nos quedan tres meses muy inflacionistas. Septiembre, con la famosa cuesta de septiembre, entrada al colegio, etcétera, y diciembre, con lo que suponen las fiestas navideñas, etcétera. Por tanto, son tres meses claramente inflacionistas. Luego, es seguro, me atrevo a decir, que cerraremos el año 2023 con un IPC general entre 4,5% y el 5%. ¿Va a seguir subiendo todo? Sí. Un ejemplo, fíjese que los alimentos, no hablemos del IPC general, que nos puede parecer bajito, desde 2021 hasta septiembre han subido el 31,2%. Hoteles y restaurantes, el 17%. Transportes, el 15%. Claro, esto no hay economía que lo aguante, ¿verdad? ¿Y podemos esperar que siga subiendo? Sin duda. El barril de petróleo ya está, el petróleo Brent ya está en 93, 94 dólares el barril. Ha subido, ni más ni menos que desde el mes pasado, ha subido 7 dólares el barril y la previsión es que se sitúe muy cerquita, o sea, muy pronto, en la barrera de los 100 dólares el barril. Como el precio del petróleo influye en todo, cualquier empresa que produce tiene que consumir energía, tiene que transportar sus productos, etcétera, pues seguirá subiendo y subiendo y efectivamente no podremos frenar la inflación, ¿no? Afortunadamente, para dar algún mensaje positivo, lo único que diría es que, si bien es verdad que el petróleo, por tanto el efecto que va a tener sobre la gasolina, es alcista, el único que se mantiene estable es el precio del gas, que está en el entorno de los 40 dólares el megavatio hora, ¿no? Son malas noticias, pero yo creo que tenemos que lo que tenemos es que decir la realidad, y los que nos escuchan, los que le escuchan a usted, tienen que saber que esto es lo que se avecina, y yo siempre recomiendo cuando dicen, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues, por favor, ser prudente, pasar un poquito a una etapa de austeridad y no realizar gastos, digamos, innecesarios, porque nuestras economías se han resentido mucho. Y luego, el último efecto es que los salarios, como usted sabe, no suben al mismo ritmo que lo hace la inflación. Por tanto, nuestra capacidad adquisitiva se deteriora permanentemente, claro, mes tras mes.
La última se la dejó Antonio Jiménez.
Sí, yo quería preguntarle por, efectivamente, el hecho de que las medidas que toma el Banco Central Europeo de seguir subiendo el precio del dinero, y lo va a hacer probablemente, ¿no? no están surtiendo el efecto deseado de controlar, doblegar la inflación. O sea, suben los tipos, pero la inflación también continúa subiendo. Y le pregunto si no hay otras medidas. Las autoridades económicas y monetarias no tienen más remedios que subir el precio del dinero para frenar esta escalada inflacionista. Y dos, en vista de que subirá y seguirá subiendo el precio del dinero, subirán las hipotecas. Por tanto, habrá menos gente que pueda comprar el piso porque no podrá, en fin, someterse a la dictadura de una hipoteca impagable. ¿Cree que va a bajar el precio de la vivienda en estas circunstancias?
Bueno, ante la primera pregunta que la primera que hacía, bueno, pues efectivamente, claro, los economistas sí sabemos luchar contra determinadas crisis, ¿no? Pero sabemos luchar y se puede luchar eficazmente a medio y largo plazo. A corto plazo no hay ninguna medida más efectiva que eso que se conoce como enfriar la economía, ¿verdad? Claro, enfriar la economía tiene también sus efectos negativos, ¿verdad? El primero de todos, que la actividad económica, el PIB, el consumo, etcétera, también bajan, ¿no? Pero es casi, me atrevo a decir, la única forma eficaz de combatir la inflación a corto plazo. Es decir, ¿cómo conseguimos que baje todo? Pues en el momento que se consuma menos, ¿eh?, y que se produzca menos, efectivamente, pues la lógica económica dice que los precios tenderán a bajar, y si bajan los precios y el consumo, ello llevará a que la inflación también baje. Es imprescindible sujetar, controlar la inflación. Si no lo hacemos, crecer no vale para nada, por lo que acabo de decir. Si crecemos al 2,5%, por ejemplo España, pero la inflación crece al 5%, que es el doble, pues ¿de qué sirve crecer si la inflación se come todos los efectos positivos? Sí, claro. Esa es la primera. Y la segunda, que es el precio de la vivienda. Bueno, en el precio de la vivienda siempre hay que distinguir dos clases diferentes. La vivienda de obra nueva y la vivienda de segunda mano, la vivienda usada. La vivienda de obra nueva no va a bajar. Puede que suba, va a subir, claro. Y puede que suba un poquitito menos que la inflación. Pero no puede bajar. ¿Por qué no puede bajar? Porque la demanda de vivienda nueva, de obra nueva, es muy superior a la oferta que existe. La oferta está estabilizada en el entorno de vivienda de obra nueva de las 90.000 unidades al año. 90.000 unidades están muy por debajo de la demanda que existe, que sería unas 150.000. No me atrevo a decir el doble, pero prácticamente el doble. ¿Qué es lo que ocurre? Mientras la demanda sea muy alta y la oferta mucho más baja, los precios de la vivienda nueva no van a bajar. Ojo, también quiero decir aquí, pese a que a alguien pueda no gustarme, que yo considero que los promotores están regulando que el precio de la vivienda nueva no baje, controlando la oferta, ¿vale? Si yo controlo la oferta y no permito que suba de 90.000 unidades, estoy controlando a su vez que el precio no baje. La vivienda usada, sí, bajará y ya está bajando. ¿Se nota muy poco? Sí, a lo mejor es un 2,5%. Pero claro, en el momento que la gente no puede comprar porque no puede pagar la hipoteca o porque no le conceden la hipoteca, el efecto es que no compra. Y lo que sí que vemos es que el precio de salida, que se llama, cuando alguien publica "vendo piso" y lo pone a 200.000 euros, ese que es el precio de salida no es el precio al que finalmente se cierra la operación. Para cerrar la operación, el vendedor tiene que reducir sus aspiraciones y bajar. A lo mejor un 5, pero bajar, si no, no se vende. Por tanto, la vivienda nueva sí que ya tiene un sesgo, una tendencia bajista, todavía muy pequeño, pero lo apreciaremos más intensamente en 2024.
Qué interesante escuchar siempre a don Julián Salcedo, el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. Yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado esta mañana, don Julián.
Se lo agradezco yo. Muchísimas gracias, don Carlos.